Nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, doch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el día del infierno. Aunque también podéis escucharnos en www.paradadelosmonstruos.com o en www.radioritmo.org. A ver si nos limpian los canales de la mesa de mezcla, porque es que esto rasca mucho, porque se nos tiene que escuchar perfectamente en Radio Ribarroja, más red que nunca, en el 105.2 en Ribarroja del Turia los jueves a las 21 horas. O en New Wave Radio, en el 107.1 de la FM en Portollano Royal City los domingos a las 22 horas. O en una emisora que es una maravilla, en Radiopolis, en el 98.4 de la FM, en Sevilla, los domingos de 13 a 15 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royula, acá, The Freak Man, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro puto tiempo libre. Y finalizamos la temporada por todo lo alto, amiguitos, ya que para este último programa de telón y también de la temporada regular de las secciones habituales, en esta sección dedicada al mejor cine underground, pues la estamos liando parda, que se me está saliendo la cerveza. Perdón. Pues, amiguitos, recordaros que tenemos hoy un programa por todo lo alto, así que voy a ir dando la bienvenida. Hoy, si no os importa, empiezo por mi izquierda de nuevo con nuestro compañero Enrique Duña. Es un placer.
Hola, Freakman, buenos días.
Muy buenos días. Buenas después tardes. De comer ya sería tarde, ¿no?
Buenas noches.
Cuando uno come ya se hace una pajilla y ya se echa la siesta, ya es tarde.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Efectivamente. Y aquí tenemos el crossover a nuestro invitado de la sección de trazos, al increíble Hombre Araya, Lorenzo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no me he echado siesta.
Bueno, te lo he impedido, pero te vas a echar algo mejor.
¿No? Bueno, de mi vida íntima no voy a hablar aquí.
Admite por omisión.
Él ha venido a hablar de su libro.
No de mis pajillas.
Efectivamente, y por supuesto tenemos aquí al Impossible Julín, que ya después de un mes pues te tenemos de nuevo con nosotros.
Pues yo no me he hecho una paja. Hola, ¿qué tal?
Pues sí, yo...
Bienvenido, Julín.
Yo mínimo dos al día, y aparte de eso, como bien pudisteis escuchar en este programa que hicimos sobre la Champions, la Parada Champions, la Parada League o la Champions de los Monstruos, ese especial zoo, ya que el mes que viene tendremos cuatro zoos, que me viene perfectamente para introducir a nuestro compañero Jesús Palop.
Encantado de tenerlo. A mí, precisamente, el zoo.
No, hombre.
Porque estás hecho un animal, estás hecho un animal. ¡Fenómeno!
Pues sí, aquí estamos el Día del Orgullo Gay, hay que decirlo, y va a ser muy gay nuestro programa, porque aparte de Hércules, vamos a hablar Fairy Tales, sí. Y vamos a cerrar con un karaoke infernal dedicado a Rafaela Carrà.
Una musa, una diva.
Una diva gay.
Totalmente. Oye, una diva, pues estaba buena.
Ya estamos con los gays cogiéndoselo todo para ellos. Todo es gay ahora, todo es gay.
Efectivamente, todos somos gays.
Me dirás que el Hércules, la fotito que habéis puesto...
es viril, es un machote.
Dolce & Gabbana, totalmente esa foto.
Testosterona como la que hemos podido ver anteriormente por el Hangouts, que ya lo ha sustituido al puto Skype y con los problemas, y esa intro doble que tenía que poner, lo siento, dedicada al lado alemán que está viviendo también, homenajeando a España, como es nuestro compañero Julián González Arechega, desde Germany, desde Gromenauer.
Guten Abend, que no, que es Paderborn.
Paderborn,
eso. De hecho, me estoy bebiendo una Paderborner, la cerveza que hacen aquí, que la verdad es que por el precio está bastante bien. Y nada, que hola, ya, aquí ya es tarde-noche, ya. Aparte. Con el tiempo que hace un frío, vosotros estaréis muertos de calor ahí en Getafe, pero aquí la ropa de verano es como algunos gays, que no la sacamos del armario.
¡Ay, qué ingenioso!
Madre mía, pues mucho...
Se abre la veda.
Amiguitos, yo siempre estoy caliente, aunque hace mucho calor. Así que vamos a escuchar la sintonía del sumario. Madre mía, ¿cómo está el equipo? Que no suena bien las cosas. Pero bueno, ¿quién me ilustra acerca de los temas que vamos a hablar? Vamos a abrir seguramente con ese resumen, que vamos a intentar que no sea el mismo que han hecho como 100.000 o 300.000 podcasts, sino que vamos a hacer el resumen del enviado especial de nuestro circo ambulante al Nocturna.
En principio no sé si será igual que otro porque no me he escuchado ningún otro podcast.
Pero confiábamos en ti,
para hombre.
Hombre, yo bueno, ahora introduciré, pero por mis peculiaridades de carácter, no escucho podcast de cine porque no soporto a los críticos de cine, me ponen de los nervios, así que bueno.
Por eso te vas a convertir tú hoy en uno. Esto es la leche.
Sí. Bueno, realmente mi idea era hablar de cosas de las que no he hablado en mis crónicas diarias en la página Facebook de La Parada de los Monstruos. Invito a cualquiera que quiera ver...
Yo no me perdí ni una, ¿eh? Debo ser de los pocos, sí, que me las he leído todas.
Sí, además que me comentabas y todo. Bien, el que quiera ver una reseña más o menos pormenorizada de cada película, pues le remito allí. Y voy a hablar de cosas un poco más generales, sobre el festival, sobre programación, sobre cómo funciona, etcétera.
Uh-huh. Otro chiste malo, como es el Día del Orgullo Gay, pues vas a hablar del ambiente.
Estáis sembrados, ¿eh?
Madre mía.
Yo soy más el termómetro de ambientes, de todas maneras.
Bueno, también vamos a continuar después. Nuestro compañero Enrique Dueñas en el último, o no... Valle de Guanji de esta temporada, porque posiblemente a lo mejor en verano en ese zoo tengamos
bueno, un pseudo Guanji especial, ¿no?
Efectivamente, pero vamos a hacerlo.
No, pero esta es
testosterona.
Testosterona a tope, músculos de acero, gemelos que parten cacahuetes. Vamos a hablar del poderoso Hércules.
Grande. Gran equipo, tío.
El que va a subir es el poderoso.
Sí, sí, poderoso.
Córdoba ha subido,
Por eso decía, el poderoso Hércules, que es el decano del fútbol español.
No, el decano es el recreativo de Huelva.
Mundo,
verdad.
Cuidadito,
Todo el mundo sabe que el equipo de fútbol favorito de Hércules es el Hércules. Su lugar favorito para visitar es la Torre de Hércules.
Exacto.
Y su personaje ficción favorito, Hércules Poirot.
Exactamente.
Ay.
Y su comida favorita, las Hércules de Bruselas.
Oh. Oye, se estaba pegando el idioma.
El idioma alemán, ya paremos ya.
El
¿eh?
Idioma Royuela, el
Stoppen,
idioma,
¿eh?
El idioma Frickman, ¿eh? Aunque también el idioma Arriola también está aflorando últimamente por aquí.
Hombre, eso de Bruselas me recuerda porque no estuve en el último trazo, que estuve en Bruselas. No me estuve tirando a nadie ni estuve haciendo cosas raras que comentaste.
¿Para qué fuiste?
Que escuchas a tus compañeros.
Sí, sí, hombre. Pues,
los niños que te hacemos.
Sobre todo para ver lo que decís de mí, las maldades.
Bueno, en Bruselas se puede hacer muchas cosas, pero también en España con este calufo pues se puede hacer otras muchas, como por ejemplo retomar esa sección cosas de series animadas de películas en imagen real.
Efectivamente, como hay tropecientas, he cogido 4 para este programa y la temporada que viene otras 4 y así hasta que se me acabe.
¿Nos las puedes avanzar ahora mismo?
Hombre, pues claro.
Tengo gran curiosidad.
Pues claro, empiezo con la adaptación animada de La Pequeña Tienda de los Horrores.
Ah, me gusta.
Pues a mí esa serie no me gustaba nada.
No, luego, si yo no lo he visto, pero...
Ah, vale.
Me gusta el concepto.
Me gusta que nos hables de ella.
Y la película también me gusta.
Ah, la película, por supuesto.
¿La de Roger Corman o el musical?
No, la hombre, musical. Corman. La de Roger Corman
musical.
Es insoportable, la de Roger Corman. La de Roger Corman existe porque Roger Corman hizo una apuesta con un amigo de que no era capaz de hacer una película en 3 días. O sea...
que no hay huevos. ¿No?
Efectivamente, hablamos de la adaptación del musical. Luego tenemos voy a hablar también de la serie de animada de El ataque de los tomates asesinos.
Ajá. Esa sí es buena, y ahí está, no me lo vas a negar.
La primera temporada está muy bien y la segunda es una purria.
Hace 1000 años que no lo veo, pero yo pues, me acuerdo
yo me he visto
la segunda temporada de la serie. Sí.
Sí. Además, yo recuerdo después ver la película y llevarme una bajona.
No entremos en detalles, que hay mucho programa para hablar.
Porque
de
la serie de dibujos los tomates tenían boca y había...
No adelantemos nada a los oyentes.
La siguiente serie será la serie de Rambo.
¡Oh, grande!
Rambo, la fuerza de la libertad.
Ahí va, eso me acuerdo yo.
Sí, que no mata a nadie, Rambo.
Bueno, y ya seguiremos, porque tiene mucha amiga la de Rambo. Bien, y bien. La que tengo más material, porque yo creo que era de mis preferidas, yo creo que le gustaba a todo Cristo. Y luego la he visto y no es tan buena, Robocop, la serie animada.
Hay dos de
es
Robocop.
Buenísima.
La del
¿lo tienes apuntado? Está la del 88 y luego una de los 90 que es Alpha Commando.
No, pues voy a hablar de la del 88, Alpha Commando no.
No, vas a hablar de la de Marvel Studios, de la de Marvel Studios de Animación, que Alpha Commando era una especie de Robocop meets Inspector Gadget.
La de Alpha Commando era una puta mierda, pero la de los 80, yo me acuerdo que la presentación era exactamente la película.
Era exactamente.
En 5 segundos te resumía la película perfectamente.
Así era. Además,
y hasta el calvo se parecía.
La humanidad de Robocop. O como dirían nuestros amigos de Vuelo 160, su brillante humanidad.
Muy bien.
¿Qué más?
Y ya está.
Ah, bueno,
he hecho 4.
Es que me ha pillado ahí mirando las canciones que tenemos que poner, amiguitos, que son cojonudas. Nos despediremos con un karaoke infernal. Pero antes, luego no os anunciamos nada hasta el final. El crepúsculo de las diosas y una diosa friki donde las haya, ¿eh?
Bueno, a mí me encanta. Una de mis actrices favoritas, Shelley Duvall. Porque Shelley además Duvall. Que crecí con ella, con sus cuentos de hadas.
Hello, I'm Shelley Duvall. Y... ¡No te acerques a mí! ¡Que te corto! ¡Qué laberinto!
¿Qué pasa? ¿Te mola o qué?
No, estoy haciendo un homenaje a su hermoso doblaje de El Resplandor.
No lo había pillado. Verónica, ¿por qué, no?
¡Claro, hombre!
Sí.
Dentro del reino de los chistes fáciles, creo que es el chiste más fácil que podía hacer en esta circunstancia.
Ha salido muy bien la voz.
¿Por qué?
No has clavado. Pero estamos de acuerdo en que ese doblaje era un poco infernal también, ¿no?
Y eso
que estaba probado por el propio Kubrick.
Y dirigido por Carlos Saura.
Sí, sí, que dijo Kubrick, esta es la voz que necesito.
Pero todos sabemos ¡hola! Que Kubrick, todos sabemos que Kubrick estaba igual que una cabra. No, que le daba igual.
Que era peludo, ¿quieres decir?
Le da igual.
Sí, también. Pero tenía cuerno.
Bueno, pues eso. Hablaremos de Shelley Duvall y terminaremos con el karaoke infernal y explota.
Que no adelantes, que esperes.
Ah, bueno, pues ya lo he dicho. Pero claro, de aquí eso será hasta las 7:30, 8, yo creo, el
sí,
final.
Viendo los contenidos del programa, efectivamente.
Eso ya es para podcast, así que no.
Quien aguante...
Eso es un bonus, es una bonus track.
Es para el totalmente. Que aguante todo el programa, ese karaoke. No, se lo dedicamos a todos los que aguantan el programa.
Sí, a los que lo están escuchando directo lo sentimos. A las 7
bueno, lo sentimos o le damos la enhorabuena.
Enhorabuena, sí, sí, chicos.
Pues sí, chicos, si os parece, os vamos a ir comenzando ya por lo de siempre, por la misa, la plasta, el coñazo de aquí a aquel que os habla, que os intenta moralizar o no. Así que empezamos, como siempre, con el diagnóstico.
De un fantasma de amor y te dejo seguir el apuro infantil de tapar con un dedo el sol.
El diagnóstico del programa de hoy se titula End of Season. Así es como los americanos titulan al último episodio de cada temporada de sus series televisivas, que es, como bien sabéis, la nueva meca del Star System del celuloide. Pero para la pequeña pantalla, pues ya sabéis, pero por ello y también porque nos despedimos de las secciones oficiales del programa en nuestro 14ª temporada con telón, la sección dedicada al cine. Estamos en un momento actual en el que la cantidad de información acerca de nuestras aficiones, en este caso el cine, es abrumadora. En internet podemos encontrar cientos de blogs personales, podcasts, youtubers, etcétera, especializados en una forma muy concreta y minoritaria de hacer cine y que muchos de nosotros nos hace humedecer bragas, como si fuéramos groupies de One Direction o Justin Bieber. Mi vida, como la de muchos de vosotros, no sería la misma sin la influencia que en ella se ejerció webs como viruete.com, como Abandoned Movies o la dimensión fantástica de James Wallenstein y sus locos análisis cinéfilos, o podcasts como La Hora de Vin Rames, que mezclaban como nadie reverencia y adicción al cine con mayúsculas, y muchas más referencias de las que seguro que me olvido, y de las que destaco solo estas porque son las que nos han marcado a fuego a toda una generación de amantes de la cultura underground real, no de la que se ha puesto de moda decir entre los hipsters, de lo que supone pasar horas rebuscando durante horas y días hasta que das con la película que buscas, por la dificultad que conlleva encontrarla. ¡Ay, cómo se han olvidado del esfuerzo del explorador friki! También supongo que en cierta medida lo habrá sido la parada de los monstruos para alguno de vosotros, ya, y para mí seguro que lo ha sido, pues sobre todo por lo que he aprendido de cine con estos monstruos que nos acompañan el último fin de semana de cada mes en la sección de telón. Lo que quiero decir es que mojamos bragas en la búsqueda de esa opinión que ellos nos proporcionan, debido a que hasta la llegada de esas referencias aquí no había puta forma de enterarse de ciertas cosas con un mínimo criterio y opinión con rigor. Pero en nuestro caso, esta labor filantrópica con el único objetivo del amor por amor al arte hace que nos merezcamos un pequeño respiro, porque 14 años dedicados casi de pleno por y para una obsesión como es la nuestra por divulgar aquello que denominamos cariñosamente subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre, hace que necesitemos un poco de mayor descanso al habitual de otros años, de un mes, sobre todo porque queremos mantener alto el listón y las expectativas que tenéis sobre nosotros. Y para ello debemos tener limpios y sanos cuerpo y mente. Buf, mejor no sigo, que os está alcanzando derroteros muy chungos. Pero no os preocupéis, que esto tampoco significa que vayáis a dejar de tener vuestra ración mensual de friquismo hasta la llegada del resumen anual que haremos en el mes de agosto, con lo mejor de cada una de las secciones. Este año, por diversos motivos, no hemos podido hacer los dos que desearíamos, y este verano especialmente le vamos a prestar la atención que se merecen, para volver de nuevo en septiembre con nuevos bríos e ideas, para retomar con fuerza la nueva temporada que será la 15ª, en la que pretendemos hacer algo que parece fácil en teoría y que pretendo resumir en una idea. En tener una excusa para pillarme un pedete un sábado por la tarde con mis amigos, bebiendo cerveza y picando unas patatas, unos goblins, mientras nos reímos hablando de las aficiones que nos vuelan la cabeza. Y ojalá que las ganas y las responsabilidades vitales nos hagan seguir 15 años más, por la razón principal de seguir con ello, que sois vosotros, al fin y al cabo, amiguitos y amiguitas. Muchas gracias por estar un año más al otro lado. Bueno, pues sí, amiguitos, he puesto absolutamente todas las canciones que estaban presentes en el post de preparación de este programa, que yo creo que era, había como ciento y pico comentarios ya, o casi, y ha habido telita preparándolo, así que cuéntanos un poquito o háblanos, Lorenzo, sobre ese festival nocturno. No sé si alguno más de vosotros luego nos contestáis, Enrique, Julián, Jesús...
Bueno, yo no.
Que yo tampoco tuve la oportunidad de ir, así que cuéntanos un poquito. ¿Qué tal fue esta edición?
Bueno, a ver...
Espera. Ahora.
No sé, como supongo que todo el mundo sabe, ha sido la segunda edición del Nocturna. Antes de nada, querría agradecer el trabajo de la organización. Supongo que sobre esto habrá muchas opiniones. Yo quedé muy satisfecho. Entiendo que el primer día fue un poco caótico, me parece algo normal para montar algo así. Pero después, al menos con todo el mundo de la organización, yo tuve muy buena relación. Fueron gente muy amable, siempre estuvieron para ayudar. Así que, primero agradecer esto. Después, decir que tengo el deseo de que el Nocturna se termine consolidando. Me parece que en Madrid, por ser la ciudad que es y por tener el público que tiene del cine de género fantástico, terror, ciencia ficción, cosa demostrada en otros eventos como pueden ser los Fenómena o como pueden ser la muestra Sci-Fi, que ninguno de ellos es festival, yo creo que en Madrid hacía falta, el propio director del festival siempre lo recuerda, hacía falta un auténtico festival de cine de género, terror, fantástico, ciencia ficción.
¿Yo puedo hacer de abogado de Nyarlathotep?
Sí, claro, por supuesto, y de hecho lo agradezco.
Y de Hulhu también.
Sí.
De Chuntu.
¿Te has dado cuenta esa extraña afición que hay, sobre todo en España, pero que bueno, antes en la era de los videoclubes también era muy habitual, de que el género fantástico es automáticamente vísceras y gente siendo apuñalada y cabezas y cosas así, cuando no tiene nada que ver? Quiero decir, fantasía es...
No tiene nada que ver.
Y una decir, película
no necesariamente tiene por qué ser
una película
eso.
Ya que El Destripador podría ser un documental, ¿no? Quiero decir, no sería fantástico.
Una comedia romántica.
Bueno, en ese sentido, sí. El Nocturna sí que distingue esos diferentes tipos de cine fantástico o terror, y hay diferentes secciones. Luego comentaré un poco las diferentes secciones oficiales que hay en el Nocturna. Es decir, que no todo tiene por qué ser eso, y de hecho, lo mejor que he visto estos dos años se salía de esto.
Muy bien, eso es lo que quería oír.
He respondido a tu pregunta. Bueno, iba diciendo, me parece que es necesario que un festival así se termine consolidando en Madrid. Luego diré un poco comparativas de lo que vi el primer año y el segundo año. El primer año fui como simple espectador, pagando mi entrada religiosamente. Este año he tenido la suerte de que el programa me ha acreditado y he estado como profesional, profesional no porque no cobraba, como crítico acreditado. Bueno, otros festivales que conozco, el de Sitges o el de San Sebastián, y yo... lo que quiero decir es que este toma como una especie de camino intermedio. Es un festival que intenta ser grande, no tan grande como Sitges, pero sí más grande que el de San Sebastián. Y el público creo que también es una cosa intermedia entre ambos. Luego diré algo sobre el público, etcétera. Incluso no sé si alguno ha estado en la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián. No. Que es una especie de fiesta de gritos, de comentarios.
Aquí la gente es más respetuosa, creo,
sí.
En las películas, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces excesivamente respetuosa.
Yo lo veo bien ese espíritu también, porque bueno, es un cine cachondo, ¿no?
Yo al Nocturna
depende
no...
Depende de la película que sea.
Depende de la película.
Yo al Nocturna no he llegado nunca, pero antes iba muy a menudo al que montaba el Sci-Fi Channel,
sí,
que era mismo, en el mismo cine. Todo.
Sí, hasta pero que lo cambiaron cambiado, a Callao. Sí.
Que yo no sé si sigue existiendo, pero
sí,
no Callao.
Sí, ahora es en Callao. Sí.
Pero que allí cuando era... Bueno, que había mucha gente también que... Que cuando no le gustaba la película, pues lo decían en voz alta. En fin.
Yo recuerdo una que me jodieron totalmente, Giallo de Dario Argento.
Ajá. Bueno, pero es que será muy mala.
Bueno, pues a mí me estaba gustando y la gente la ponía a parir, claro.
Bueno, hay películas...
Porque la gente iba a eso, a poner a parir las pelis.
¡Adrien Brody, que se te ha perdido!
Bueno, el problema de San Sebastián es que a veces se pierde un poco el criterio de qué películas se pide. Que suceda algo así. Yo en San Sebastián, por ejemplo, cuando vi La tercera madre de Dario Argento, es una película que disfruté como un niño pequeño gracias a los comentarios, porque la película es tan mala.
Ah, pues a mí me gusta esa peli, me encanta.
Pero bueno,
La tercera madre me encanta.
Ya está este.
Por llevarla contra él,
no, es verdad.
No.
En fin, bueno. Podéis leer mi Jesús crítica, que hice una crítica y todo en su momento.
Bueno, voy a ponerme de tu lado en una cosa, que es que cuando fui al Fenómena y pusieron Django, la original, la gente se estaba descojonando y a mí me parecía que era un western cojonudo y yo no lo entendía de que se reían. Eran y ganas creo, ya de tocar los huevos.
Pero creo que pasó lo mismo con la película Canino, que la gente se descojonaba y no es para descojonarse esa película tampoco.
Bueno, pues como decía, parece ser que el público va cogiendo poco a poco, año a año, el tono. Y lo bueno que tiene es que sí que parece que hay un poco más de criterio en el espectador. Es decir, que saben discriminar un poco mejor cuando toca reírse y cuando toca respetar una película. Yo en San Sebastián solamente encontré este respeto cuando fui a ver Mártires, que claro, al principio había bromitas, cuando empieza la cosa seria, de pronto la gente se cayó.
Se acojonaron.
Es que claro, estas cosas a mí sobre todo me dan angustia cuando está el director o alguno de los realizadores presente. Yo he tenido a no recuerdo el nombre del director japonés este, el de Tetsuo, lo tenía justo detrás de mí en una película en San Sebastián. Ay, y la gente era un despelote general y claro, y yo escuchaba al hombre pasándolo mal y yo lo pasé también mal. Supongo que mi empatía natural me hacía sufrir
aquí,
estas cosas.
Aquí pasó en Nocturna un corto, no recuerdo el nombre, que participaba Macarena Gómez.
Ah, sí, guau, es que es muy malo, es que se lo merece.
No, pero ¿sabes? No, pero lo que pasó es que estaban ellos, pero sí. Hubo un error y entonces no presentaron el corto. Lo presentaron después del corto, y la gente no sabía que estaba ni el director ni los actores allí.
Bueno, no lo sabía si no los hayan visto, porque yo entré y lo vi allí. O sea, sé perfectamente que estaban.
A ver, en algunos casos a mí me parece bien, igual que no entiendo aplaudir en el cine, en el caso de que hay parte del equipo, si la película no te está gustando, pues está, me parece un ejercicio democrático el poder expresar. Sí. Tampoco. Yo es que soy muy respetuoso, incluso cuando increpo, pero decir, pues esta peli es mala y ahora que estás aquí aprovecho y te lo digo.
No, eso no es ser respetuoso, hombre, sería algo aún más retorcido. Claro. No estoy del todo de acuerdo con las decisiones que ha tomado el director en esa escena.
No, el problema está que hay veces que hay películas que son sólidas y que están bien. Yo recuerdo también en San Sebastián Sauna, que me pareció una película de lo más competente, y la gente se traía un cachondeo que la película no lo merecía.
¿Sauna?
Y luego tuvieron una...
Es que yo simplemente con el nombre... Película, y mencionándola un día como hoy, claro, es que...
Bueno, la podéis...
Es una, un hielo.
Una película, claro. Una película finlandesa muy interesante de sobre,
¿Sauna tailandesa? Bueno, mejor lo pones.
Finlandesa. No tailandesa, finlandesa. Ah. Es una película muy atmosférica que se da en la guerra ruso-finlandesa de independencia y tal, con fantasmas. Es una película que me pareció que estaba muy bien, y luego las críticas. Y el problema está que cuando la gente solamente aprecia un tipo de cine, esto puede ser un problema. Y parece ser que en San Sebastián a la gente solo le gustan las películas de casquería y de risas. Y claro,
es lo que estaba yo comentando,
pues que
¿no?
Que parece ese tipo que van solo de películas. A eso.
Sí.
Pero que entonces que los responsables del festival pongan solo ese tipo de películas.
Claro, también hay un problema, ¿no? Que es que se producen un número limitado de películas al año, ¿no? Bueno, aunque de casquería yo creo que siempre hay para rellenar un festival.
Sí, hombre, eso siempre. Sí,
siempre. Y está bien que haya alguna. Pero no puede ser solo eso. Y,
yo, de hecho, a mí es que son las que no... Yo es que, sí. Bueno, las, si son de risa, todavía.
Yo son las que no voy a ver, de hecho. Ahora comentaré en las secciones de Nocturna que precisamente las que no elegí son las de ese tipo. Bueno, voy a ver si voy un poco más ordenado, porque yo, a pesar de que vosotros me habéis intimidado, porque vais todos aquí con hojas mecanografiadas, yo voy con mi libreta escrita a mano, como siempre.
Sí, la mía tiene ilustraciones, además.
Sí. Ya me veo hoy, Hércules.
No. La mía tiene lagunas mentales. No os preocupéis que luego estas cosas se editan, chicos.
Bueno,
¿sí? No, nunca, ver, nunca se hace, editan, pero... Venga, al grano, Lorenzo.
Sí, sí, voy a centrar. El Nocturna. Esto es un poco, bueno, primero, el que quiera saber mucho sobre el festival, este festival tiene una página web excelente donde podéis entrar y podéis ver sección por sección todas las películas que echaron. El que quiera ver un poco de crítica, más o menos explicación crítica de cada una de las películas, solamente de las que vi, claro, de las que no vi no he hablado, está en la página web, en el Facebook de Amiguitos de la Parada de los Monstruos. Bien, el festival se divide en tres secciones oficiales. La oficial, Dark Visions, que es donde ponen películas, las que quieras ver tú, películas que son, vamos a decir algo así como miradas un poco más personales, de terror, ciencia ficción,
esa,
etcétera.
La de la sala 2.
Esa suele ser la sala 2, no siempre, pero
un poco
suele
más
ser la sala 2. Sí, en la sala 2, también llamada rompepiernas, porque cada vez que entraba ahí salía que no me notaba las rodillas. O sea, es una sala muy, muy, muy
es
estrecha.
Es horrible, porque yo vi la de la vela, una vela para el diablo allí.
Sí, estuviste.
Y zarpazos. Y la verdad es que luego lo hablamos, la sala es horrible.
Es horrible. Y yo que me llegué a ver días, tres sesiones seguidas ahí, llegaba que no era capaz de volver, de ir al metro. O sea, me tenían que llevar una carretilla. Horrible. La otra sala, sin embargo, es muy cómoda. Y otra y una última sección oficial que es Madness, que es donde entran estas películas más de casquería, más de risa, etcétera. Desde mi punto de vista, intentando tocar un poco todo, intentan tocar demasiado, demasiado pronto en este festival. Quiero decir, ha intentado ser demasiado grande desde el principio. Y claro, cuando todavía no hay un público que sabe que existe esto, el problema está que cuando tienes dos salas, se reparte demasiado el público y lo que podía ser una sala llena se convierte en dos salas medio vacías. Es una cosa un poco deprimente, sobre todo en las primeras sesiones, en la que te encuentras que hay 50 personas en una sala gigantesca para 300 personas.
¿Cuántos días dura el festival?
Es una semana entera, de lunes a domingo, así este año.
Es un poco triste,
claro.
Claro,
pero, por semana en el mes que toca, a primera hora de la, en la sobremesa, es muy difícil para mucha gente.
Pero es que la muestra del claro, Sci-Fi eran tres días.
En esa hora.
Sí, y además en fin de semana, la muestra Sci-Fi. De hecho, los fines de semana, yo he notado más público que el año pasado, cosa que me alegra. Pero de nuevo, los primeros días, en las primeras horas, íbamos todos con la tarjeta de acreditación. O sea, parecía que era presentación para críticos.
Pero lo que pasa es que... ¡Un club de lectura!
Pero en la sala 2 también hay mucha menos gente que en la 1. Porque en la 1 yo creo que están un poco más comerciales las películas.
Hombre, la sala 2, al ser más pequeña, siempre parece más llena. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy incómoda, pero siempre parece un poco más llena y es como más todos más juntos, más apretaditos, más calor. Ahí, para ir al servicio tengo que hacer levantarse. Yo soy una persona que suele ir una media de una o dos veces al servicio por película. Es lo que tiene una vejiga minúscula.
O sea que te la pierdes casi entera.
Sí. Bueno, tampoco voy muy deprisa, lo tengo ya, además que ya soy una persona que sabe perfectamente dónde están los baños.
Pero o sea, llévate un botecito, entonces.
¿No? Sabes en qué cuña. Momento de la película ir, ¿no?
Sí, normalmente soy selectivo.
Aquí no va a pasar
ya ha terminado el segundo punto de giro. Me da tiempo antes del clímax.
Te puedes llevar una botellita en el bolso.
Ya, pero es que... Pero
te
es
desahoga
que
ahí.
Las aguarrerías...
No, a ver, dos veces por película, una sonda. A ver, una sonda.
No. También es cierto que mi cuerpo para estas cosas es inteligente.
Pero
cuando me duermo también en momentos, en una película, bueno, no voy a decir cuál, en Chimers.
No,
Chimers,
¿cuál?
En Chimers.
¿Pero te dormiste por
sí.
lo rollo que era o por
No.
¿Te dieron ganas de mear mientras dormías?
Me gustó, pero son muchas horas y uno viene del trabajo y era la última hora.
Pero eso es como cosas que hacía, aunque no sea lo normal, mismo el festival de música como era el FIB. Cuando yo tenía un amigo, que no voy a decir su nombre, que no
porque
no
es conocido, es famoso y no
porque puede que lo conozcáis personalmente alguno de vosotros.
Javier Arriola.
No
lo vi por cierto en el Nocturna.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, salud. Venga, dejadle bueno, contar la anécdota.
Pues en un festival de música, pues por no poder ir a no a miar precisamente, pues tenía delante una tía que le estaba excitando, se cajó una paja y se limpió en su camiseta. Pero bueno, no tiene nada que ver. Sí, la necesidad
cielo santo.
Esto quedó la verídico, Esto es verídico, lo juro,
Y la camiseta quedaría acartonada, ¿no?
Claro, exacto.
Bueno, vale, entiendo que no quieras decir el nombre de tu amigo.
David, ¿eres consciente de que esto, cuando dices estas cosas, está haciendo que yo no pueda recomendar el podcast a mis alumnos? ¿Eres consciente?
Pero si sube la audiencia cuando dices eso.
¡Qué bueno, tío! ¡Cuánto me hizo una paja, tío!
Ya, pero
o sea, que
contar
lo trabajo. Que vea así, pero
escucha el minuto...
No. Desde luego, qué gente más rara.
Escucha el minuto 33 cuando Frickman dice la anécdota.
Sí, pero que tampoco hablen de lo que mea Lorenzo. Aquí esto...
Pero,
o todo o nada.
Ya, pero eso quiere decir que está no tan mal visto en ciertos ambientes de adolescentes y tal, ya os lo digo.
Bueno, venga.
Venga, seguimos.
Es que si no, no te
venías en aquí. Mira aquí el super tacañón.
Lo que quiere hablar de Hércules.
Eso siempre.
Bueno, aparte de la sección oficial, que es la que hay premios, y claro, son muchos premios, bueno, ahora comentaré esto.
Hay una cosa de premios.
Sí. ¡No!
Hablando de los premios que se dieron... Sí. Le dieron un premio a la actriz de La Cueva. Yo no creo que sea muy merecido.
Luego quiero
si acaso,
dedicar un poco de tiempo
con mucho coral.
Al palmarés, luego dedicaré un poco de tiempo. Así que eso lo vamos a comentar.
Venga.
Es por no mezclar. Bien, aparte de la sección oficial, hay sección que no entra a concurso. Que vuelvo, lo miráis en la página web y ya está. De las partes interesantes, los eventos especiales y sobre todo los Maestros del Fantástico, donde fueron, donde cada año se proyecta películas clásicas y se invita además a sus realizadores, que son auténticos clásicos.
Mientras Duermes, de Jaume Balagueró, un clásico.
No fui a verla.
De hecho, creo que nadie fue a verla.
Esto es la polla, o sea, cada vez para ser un clásico hace falta menos, pero ¿qué es esto?
Y creo que Balagueró se quedó de cañas y no fue luego a comentar la película.
Ah, ¿sí?
Es que donde está el Palafos hay unos sitios para beber cerveza.
Pues 3,05 euros cervezas, así vaya con la vejiga. Claro, te voy a contar.
Ah, amigo, ahora lo entiendo todo.
Bueno, la cuestión está que la de Balagueró fue de las que me perdí, así que sobre esto no puedo decir nada. Pero bueno, clásico se refiere más a las personas. Realmente son homenajes a personas más que a películas. Pasa que poner una película.
Balagueró es un clásico, entonces.
Balagueró es una bellísima persona.
Parece ser que según los organizadores, sí. No, yo no. Aquí no voy a decir nada porque.
Es que le recortaron el presupuesto.
Hombre, yo de Balagueró. ¿Cuáles he visto? Darkness, Rec y ya está. Y me gustaron. Decir eso no es decir demasiado.
Sin nombre está también bien.
Bueno, los que sí que son indiscutibles fueron Toby Hopper y proyectaron La Matanza de Texas, que fue un auténtico festival de disfrute, una maravilla. Yo no, bueno, esto, en fin, confesiones. No había visto previamente, había visto solamente el final una vez que la echaron en la tele. Oh, así que la pude disfrutar como
aquí el amigo
muy mal.
Me ha admitido que no ha visto Jasón y los Argonautas.
Esa sí la he visto yo.
Pues yo no.
Bueno, esa es menos típica.
Pero ¿te parece a ti normal que vengas aquí y te plantes sin haber visto Jesús en la otra?
Eso lo podemos perdonar, pero La Matanza de Texas...
¿Cómo que eso lo podemos perdonar? Mira.
El año que viene vamos todos al Festival de Cine del Celsius, chico. Bueno, sigamos.
Bueno, vaya.
Pero que el Celsius es literario, te lo he dicho antes.
Que ya, coño, era para seguir.
No, ni la broma.
O sea, que no ve Jesús en la otra y encima no pilla los chistes.
Venga, aparta de las birras a Frickman, que está muy mal.
Y a todo lo demás también.
Sigamos.
Bueno, no voy a decir nada sobre La Matanza de Texas. En fin, es un clásico. Cuando la vi comprobé por qué lo es, así que, y no voy a entrar en más detalles. También estuvo Darío Argento. Bueno, por cierto, de las partes más bonitas del festival son los aplausos del público y los vítores del público a estas personas que son auténticos, ¿cómo llamarlo? Auténticos pilares del género, ¿vale? A Toby Hopper le faltó poco, si es que no llegó a saltarse de las lágrimas. Fue un momento muy, muy emotivo, muy emocionante.
Yo creo que ese hombre tiene que estar acostumbrado ya que...
Pues parece ser que no. Parece ser que no. Y parece ser que agradece que con la edad que tiene y con el tiempo que hace, que no hace nada ya que resulte relevante en el mundo del cine.
Pero él sabe perfectamente que esa película es un clásico.
Sí, pero claro. Pero parece que le guste y que agradece que se lo recuerden y que se reconozca lo que él ha hecho por el género.
Claro, que nos coman los huevos nos gusta a todos, eso es así.
Qué fino te ha quedado.
Que como te estaba comentando antes, han puesto otra película de Toby Hopper, luego... que es el telefilme de Invasores de Marte.
No, sí. Es telefilm.
Originalmente era telefilm.
No. La de Karen Black.
Se dice telefilm.
El remake era un telefilm.
El remake es un telefilm.
Sí.
Telefilm.
Pues no tiene pinta telefilm, de telefilm.
Telefilm, sí, sí. No, pero está, o sea, quiero decir, está hecho con dinero, pero era telefilm.
Sí, o sea, lo hacían con palomitas y con cacahuetes.
¡Ay, ay, ay, ay!
Habéis puesto un nivel muy bajo, ya todo gracioso aquí, ya. Bueno, a ver, decía, bueno, y el otro fue Darío... Bueno, Toby Hopper además hizo una pequeña sesión de preguntas del público y tal.
¿Tú preguntaste o no?
Yo no, pero alguien con quien iba sí preguntó.
¿Y qué le preguntó? Porque yo estuve delante...
Oh, pues no me acuerdo ahora. No me acuerdo qué le preguntó. Ah, creo recordar que preguntó algo sobre...
¿La vejiga?
Sobre...
Es que no podía aguantarme, lo siento.
¿Dónde está el baño?
Lorenzo.
¿Alguien
tienes que tener en cuenta que estás en una sección que es muy seria, tipo trazos.
Creo recordar que alguien le dijo algo de Rob Zombie.
Sí, no, pero no fue...
¿No fue ese tu amigo?
No, fue el que le preguntó si mientras la hacía, todas aquellas innovaciones que estaba introduciendo, si las introdujo de manera consciente o simplemente salieron por el propio desarrollo de la película.
¿Y qué va a decir él? Que
no,
que,
se lo dijo
que...
en inglés y lo entendí muy bien. No,
o sea, la traducción es... ¿Te salió porque lo pensaste o de chorra?
No. Sí, básicamente, eso es lo que me preguntó. No, pero es que en muchas de las grandes películas de la historia del cine, incluso las grandes obras maestras de la historia del arte, las cosas salen de chorra. O sea, simplemente toca hacer las cosas de cierta manera y el que lo hace no se da cuenta de lo que está haciendo.
Eso es verdad.
Claro que, bueno, lo estoy diciendo yo, ¿no?
Ah, perdón, la figura de autoridad.
Lo reitera. Enrique lo reitera.
Arquímedes.
Tengo que mantener mi reputación. Bueno,
a pesar del semen en la camiseta.
En serio.
Acartonado.
¿Eh? Acartonado,
exacto. Sigo, bueno, el otro homenajeado fue, aparte de llamado Balagro, a cuya sesión no asistí, así que no puedo decir nada.
Ni tú ni mucha gente, joder, porque estaba medio vacío, mal. Me dijeron.
Ni debo.
Pero normal, porque una película es la última que ha hecho él, ¿no? Es la más reciente. Pues... Y que por cierto, se parece mucho a una película de la Hammer. Con Hilary Swank.
Bueno, de la nueva Hammer, la película
de la nueva Hammer.
Ah, bueno. Vale.
Que es anterior.
Sí, porque una de Hammer con Hilary Swank ya me había sorprendido a mí también. Bueno, el otro homenajeado fue Dario Argento, el cual parece ser que, yo no sé, a mí me dio la impresión de que ya es una persona que está mayor y para pocos trotes, y él no se quedó a hacer sesión de preguntas y tal, se le veía como bastante achacoso. Pero también se emocionó bastante con el homenaje. Este es uno de las de los directores de cine cuya carrera está en un declive absolutamente lamentable.
Yo no lo creo así, ¿eh?
No, después de ver el Drácula, Dario Argento.
Porque Drácula cojonuda.
Drácula, vale. Pero
Drácula 3D, tú sabes que eso le costó Falcao al Atleti.
Drácula 3D.
Drácula 3D le costó Falcao al Atleti.
Qué grande.
Porque era la productora de Enrique Cerezo.
Sí, exacto.
Es verdad.
Exacto.
La tercera, pues,
pero
esa película nunca se
dice. Anécdota, vaya tetas que tiene Miriam Giovanelli. Me
madre
cago en
Dios,
la...
qué tetas, sí.
De Julián, di.
Julián.
Todavía recuerdo en una comida. El Día de la Monstrua de 2012, que nos juntamos algunos colaboradores. Bueno, yo todavía no era colaborador, pero con algunos colaboradores como Taur Banco y amigos del programa, como Albizu, Torrezno, y estuvimos hablando de eso, que estaba a punto de estrenarse la película de Drácula 3D, y estábamos pensando, a ver, Cerezo, ¿de qué jugador se tiene que...
desprender?
Se tiene que desprender, y no sé, me he recordado la anécdota y me he acordado de Alfredo. Que muy bonito el homenaje de la semana pasada, Julín Frickman.
Me alegro de que te gustase eso, la verdad es que fue un momento jodido, aquí, pero estuvo bien.
Muy emocionante, la verdad. Emocionante como el Nocturne.
Cambiando de tema otra vez, ¿no?
¡Oh! Me va a salir el rollo locutor ahí.
¿Cómo se nota que tienes aquí, que eres perro viejo?
Has hilado bien, ¿eh? Has hilado.
Bueno, con Dario Argento, la que nos proyectaron fue... iba a decir Porco Rosso. Rosso
Profundo.
Bueno.
Rosso.
Rosso Profundo, que tampoco había visto. Yo soy una persona, soy un neófito en esto del cine de terror, así que... Y también me encantó, me pareció... Bueno, yo ya sí que he visto otras, claro. Me pareció que sí que está a la altura de sus grandes... De hecho, es una de sus grandes películas. Está a la altura de otras como Suspiria, como La propia Fenómena, como... como Pájaro de las plumas de cristal, etc. Tiene todo lo que tiene, lo que debe tener una película de Argento y que ya no tiene una película de Argento, como por ejemplo ese mierdón absoluto que es La Tersa Madre.
¡No!
Yep.
Eso no es así.
Bueno, también fue un momento muy emotivo, muy emocionante, ver también cómo él le gustó mucho este homenaje, se le veía también muy contento.
¿Lloró también? Casi.
Yo creo que ya no le salen lágrimas. La verdad es que lo vi bastante.
Está acostumbrado, otro que está
reseco.
Que le haga homenaje a otros que no se lo esperen, ¿no? Digo, yo desde aquí.
Bueno, como yo me balagueró, iba el cabrón y no existe.
Claro, y se fue de cañas por ahí encima.
No, pues... pero yo lo que echo de menos de estos festivales es que, claro, se homenajean siempre, por lo que decís, a gente, pues claro, yo creo que para atraer público, gente importante, claro. Es normal, no. Yo lo entiendo.
Aparte que es la segunda edición. Es normal que en las primeras ediciones total estés agotando primero a los clásicos de siempre. El año pasado estuvo
Jordi. Sí, porque para el año que viene igual están muertos.
Sí, hay que aprovechar, efectivamente. Iba diciendo, ah, bueno, también estuvieran por allí. Bueno, allá me Balagueró, no sé si fue o no fue a su sesión. Desde luego estaba por allí, yo lo vi.
Creo que fue, pero lo que no, te digo...
Estaba, yo lo vi.
Estaba, pero se fue de caña luego.
Normal.
Me han contado.
O sea, bueno, es que lo mejor...
¿Pero dónde se fue? Porque donde está, como se haya quedado en la sureña...
a la sureña.
Puesto, pero en cerveza,
con Marta de Tura y Luis Tosar.
Juan, Marta de Tura, en persona, es absolutamente preciosa. Yo me quedé flipado.
¿Y las tetas?
Pues, yo creo que pocas.
Solo
estaba con el novio.
A mí con dos ya me va bien, ¿eh?
Con el, ¿cómo se llama el novio? Se me olvida el nombre. El tipo este, el mala madre.
No, a ver, no
Luis Tosar, pero
¿qué haces con este hombre?
Sale en la peli.
Sí, sí, bueno, da igual, estaban allí los dos y es como que desproporción de belleza, pero bueno, en fin.
No, ¿qué decía Julián?
Le estoy diciendo que le estábamos preguntando por las tetas de Marta Tura, no por las del novio, o sea que...
No, iba vestida, entonces no te puedo decir.
Pero que dice, ha dicho poca que...
¡Bueno!
Yo creo que con dos está bien.
No sé, iba con tacones, bien. Que no me gustan, pero yo me fijé sobre todo en la cara, y de cara es absolutamente preciosa, o sea, mucho más guapa que en películas. A ver, bueno, más cosas. También estaban por allí con motivo de la proyección del documental este de que uno de vosotros también estuvo, el de... ¿Dónde está? Por aquí. Tenemos todo. El Aullidos. Y la película Una vela para el diablo. Estaban Eugenio Martín y su mujer, Lone Fleming, que luego está mirando y es española, así que... Pero no he encontrado su nombre auténtico.
No, española, ¿eh?
Bueno, en el
IMDB pone que sí.
Pues se han equivocado, porque... ¿De dónde es Julián?
A lo mejor tiene nacionalidad española, aunque...
Ah, igual, eso sí, eso sí.
Ah, vale,
pero
mejor es eso.
Es extranjera.
Es extranjera.
No sé de dónde, no sé decir...
De fuera.
Julián, ¿de dónde es Lone Fleming?
Ha venido a quitarnos el trabajo aquí.
Hombre, de Chiclana.
¿Qué dices?
De Chiclana.
Lone Fleming, ¿que de dónde es?
No tengo ni idea, ella es de familia.
Ya está.
En su puta casa la conocen.
Tienen familia.
Oye, en España,
es
no sé.
Una de las grandes.
No, no te vas a decir ahora mismo.
Yo creo que es de Gromenauer.
Es una de las grandes que han regresado con este comeback del cine español, ¿no? Bueno, de terror.
Desde luego estuvieron todos los días ahí haciendo sus fotos con la gente, ambos.
Porque aparte presentaba un corto también. Y otra película, pues estaba varias cosas ella.
Sí, y creo que un libro también. Bueno, yo la vi como la vi por allí pululando y
bueno, In Walk sale también, hace una aparición.
Ya, es otra de las que no vi. Yo voy a hablar solo de lo que vi.
A mí yo tengo que reconocer que Eugenio Martín se habla mucho del fantaterror, se ha puesto por las nubes a autores mediocres que vale, que hacían un tipo de cine que no tenía fácil en España, aunque sí, luego sí tuvo público, pero la verdad es que de los directores de fantaterror es de los mejores.
Sí, de hecho
aunque en realidad el género tampoco es que le entusiasmara a Julián Martín, lo hacía...
Sí, lo cuenta
de casualidad,
en Aullidos, en el documental, donde sí que se le reconoce
zarpazos.
Zarpazos. Para
Aullidos es la película de yo de Dante.
Sí. Pensaba que se llamaba.
Ya decía,
sí,
yo
es que no lo cuenta. Sí, zarpazos. Sí. Bueno, que en el documental se le reconoce como uno de los grandes y también él mismo sale hablando y contando esto, que él era un director y que hacía un poco lo que le surgía, que no estaba especializado.
Exactamente, porque hizo una película con Rocío Dúrcal, Las Leandras, o sea que hacía un poco de todo, Spaghetti Western también.
Sí,
hizo.
Sí, mucho Spaghetti Western tiene. La cuestión es que, bueno, el zarpazo es el documental. Me pareció mediocre, no, me pareció que falta mucha gente, es decir, que si haces un documental donde aparecen los protagonistas... deberían aparecer más protagonistas. Me pareció que salían muchas veces los mismos. Creo que
eran dos que narraban la historia, que yo no sé por qué. Yo prefería una voz en off.
Seguramente.
A que salieran siempre el hijo de Concha Velasco, Manuel Velasco, que sabrá mucho de cine de terror, pero vamos, que yo me
extrañó verlo ahí. Sí, había películas interesantes. Pero la cuestión es, yo creo que tienes razón, debía haber sido una voz en off.
Exactamente, en lugar de que salieran los mismos.
Claro, claro, y sacar a mucha más gente. Es decir, me parece que está muy lejos de ser el documental definitivo sobre el fantaterror español. No, está muy, muy lejos de serlo. Y...
No. El
creador de Nocturna...
Es que, creo que la reivindicación del fantaterror español está muy empañada por la nostalgia. Y creo que nos hace falta algo de distancia. Porque se está o sea, hay películas que se han tratado injustamente, pero ahora se está reivindicando películas mediocres como obra maestra y tampoco es eso.
Por ejemplo, no, por curiosidad, vamos.
Bueno, yo
no, que te quiero decir que hay autores que se están poniendo como si son la gran maravilla, como Paul Natchi, y Paul Natchi no era el gran autor.
Lo que iba a decir.
De acuerdo contigo. Sí,
pero gracias a Paul Natchi.
Es que es precisamente lo que iba a decir, que había un documental de Paul Natchi que era El hombre que vio llorar a Frankenstein, que es del año pasado, ¿no? Del mismo festival.
De hecho,
el director es el creador del festival, creo.
Sí, creo que sí, sí.
No, pues el que dirigió esa película es el que sale como narrador, bueno, el que narra zarpazos. El que no es Manuel Velasco.
El otro.
Bueno, claro, Manuel Velasco se llama, ¿no? No se llama Manuel
Velasco.
Yo
no me acuerdo de los nombres.
Manuel Velasco se llama mi suegro.
Esa es la sobrina de Concha.
Manuela.
Lo miro y es que yo de los nombres he apuntado varios y no me acuerdo de todo.
¿Qué actriz es Manuela Velasco?
Bueno, chicos, siempre lo dices, pero a mí me gusta.
Me parece una actriz horrible.
Pero yo os digo una cosa,
me cae súper bien.
Me fascina lo bien que estructuramos el programa, que iba a durar media hora cada sección, es que me encanta.
Sí, sí. Y llevamos con el nocturno a 50 minutos. No pasa nada.
Le estamos interrumpiendo al pobre.
No, aparte de que.
¿De qué se trata de eso?
De que es crossover. O sea, vamos a hacer.
Pero sí, Jesús, el hijo. Estoy mirando aquí y sí, el hijo mayor de Concha Velasco se llama Manuel.
Ah, también se llama Manuel.
Uh-huh. Venga, no,
Manuel sí. Y Manuela.
No sigo la saga familiar de los Velasco. Iba a decir.
Pues muy mal, muy mal.
Muy mal.
Joder, calla, tío, que no terminamos nunca. Déjale hacer su sección.
Nada.
¡Es bueno esto!
Porque no es la tuya. Cuando es la tuya, ahí te da igual echar tiempo. Pero...
ay, ay. Es que tiene ganas de empezar ya.
Me meo. De venga, la risa.
Venga,
venga.
Tú también, venga, al baño.
¡Un bote!
Tú también, tú vas más de dos veces al baño durante el programa,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, venga, termino sobre la estructura del Nocturna. Como os he comentado ya un poco por encima, son dos salas. El año pasado lo organizaron muy mal porque veías una película en una sala que te pillaba dos películas de la otra sala, estaban puestas contrapeadas de tal manera que si veías, te ibas a una sala te perdías las dos, la que había empezado antes era otra sala y la que empezaba después. Este año lo han racionalizado y han puesto que coincidía sesión por sesión. Entonces, mientras que el año pasado me perdí 1000 películas, este año solo me he perdido la mitad del festival, que bueno, ya que vamos mejorando.
Que es lo lógico, imagino.
A mí me duele. Yo,
verlas todas es imposible.
A mí es que en San Sebastián me encanta ir con el abono y poderlas ver todas.
¿Se puede ver todas en San Sebastián?
Sí, 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 porque es una sola sala. Y van...
Está trapetado de gente.
Sí, está lleno. Claro, es que eso es lo bueno, que ahí tienes todas las sesiones llenas de gente desde primera hora. Y esto es lo que de mi punto de vista se pierde aquí.
Pero lo malo es que no te dejan ver la peli tranquilo.
Ya, bueno, pero eso es una cuestión del público, ya no es el organizador, no va a andar... Y de nuevo, como dice Julián, el público es soberano. Es decir, yo criticaré al público, lo que no voy a criticar es a la organización...
¡Podemos ver la película!
Por permitirlo.
Oh, madre mía.
Joder...
Perdona, Lorenzo.
Vale. Entonces este año me he perdido solo la mitad del festival. Aún así, como el año pasado, me he perdido casi todas las premiadas. Tengo una habilidad especial para elegir mal las películas.
¿La cueva no la viste?
No la vi. Sin embargo, creo, aunque
¿cuál viste?
No tengo pruebas para demostrarlo, creo que vi la mejor del festival. Que ya diré cuál es. Que esto, por cierto, me lleva a es que, me voy a saltar un paso en mi esquema. No, es que estaba hablando y de pronto digo, uy, si digo esto, me salto un paso. Digo,
eso es una frase muy de profesor. Pero bueno, el tema 7 lo vamos a saltar porque
no tiene importancia.
¡No entra!
No es importante, este nunca sale la selectividad, no pasa nada.
Resumiendo,
profe Loren.
Llámame seño. Sí. Es el día del orgullo gay, llámame seño. Bueno, el palmarés.
¿Viste alguna de las películas que fueron premiadas o no?
¿Cómo? Sí. Sí, alguna. Voy a decir, mientras que el año pasado estoy absolutamente de acuerdo con el premio del público, me pareció incontestable que haya Magos llevase el premio. De hecho, lo que no me pareció lógico es que cualquier otra película se llevase algún premio que no fuera esta. Este año, y por el tipo de premio, me ha dado la impresión de que es que el del público se dan a una que no ha ganado un oficial, porque si no, no tiene explicación. Que el del público se lo llevase Savage, que es una película entretenida, que está bien.
Está del año pasado, ¿no?
No, este año. Estoy hablando ya de este año. Savage, que está bien, es una película entretenida, muy dinámica, no está mal.
Eso no la vi yo.
Pero si el público tiene un mínimo de conocimientos cinematográficos, el premio del público debía haber sido para la que ganó la sección Dark Visions. Que esto sí que me parece un premio absolutamente incontestable. O sea, es que caía de cajón.
Cruel
and Unusual. Es, junto con Ant-Man and Wasp del año pasado, las mejores películas que he visto en Nocturna en los dos años.
Pero a mí el final que le dio así...
A mí me gustó todo.
Ese final...
Es cierto que el final es un poco cursi, pero la película tiene una puesta... No una puesta en escena, tiene un ritmo, tiene un guión, tiene una dirección de tal perfección...
Pero le falla el final, para mí.
Vuelvo a decir, el final es que cursi.
Yo no he visto la película, pero en casos de premios del público, la gente se queda mucho con los finales. Hay un cierto tipo de público que se queda mucho con los finales.
Claro, pero era un final un poco ñoño.
Yo creo que lo sé que cuando votamos en un premio de público en algún tipo de festival, intentamos ser ecuánimes, pero hay gente que vota con... Sí. Con las tripas, y entonces ahí ya no sabes. Sí.
Además de que Cruel Unusual la pusieron, creo que era que un jueves, creo que estuvo un jueves, un sí. miércoles a primera hora, a las 5 de la tarde, y éramos cuatro gatos, mientras que Savage fue a última hora llena de gente. Entonces, lo que no sé es si también pesa la masa.
Ya está todo dicho.
Claro, si pesa la masa de votos o no. Claro. Desde luego, Cruel
Unusual. Aunque yo también he visto que en muchos festivales. Ves que los aplausos han coincidido con la película premiada por el jurado, por la sección oficial, y luego ves que se lleva otra como premio el premio del público es un premio de consolación.
El año
y
pasado.
Que a lo mejor sí se produce el empate y dicen, pues... Porque hay veces que coincide el criterio del jurado con el del público.
Ya digo
y no así los premios.
El año pasado fue este el caso. Es que el año pasado, Ian Agos fue de largo... De mi punto de vista, la mejor película que proyectaron. Es que I Am a Ghost me pareció un auténtico peliculón. O sea, me pareció una película perfecta.
Pero acuérdate que la sala fue en la sala 2 y había no mucha gente.
Bueno, con I Am a Ghost se había creado cierto ambiente y sí que estaba bastante llena. Un poco el mismo ambiente que crearon este año, por eso yo me daba como
con
buen
Lord
rollo.
Of Tears,
con
Love, ¿no?
For Tears. Crearon un ambiente de va a ser la sorpresa. Sí, una sorpresa, vaya mierda.
Pero sale el hombre búho mola. Asusta a la gente. En internet.
Te asustaría a ti, porque vamos, viendo la película.
Pero creo que la gente se descojonaba con la película.
Claro, es una película donde ya termina un momento. O sea, llega un momento en el que ya era el despiporre. Porque era una película. Era una especie de alguien que quiere parecer Tarkovsky haciéndote una película de espíritu japonesa. A mí, que ya de por sí Tarkovsky me crispa los nervios. Me pareció un despropósito. Y encima estaba allí una chica bien maja, bien mona, que era la productora de la película, pasando el trago. Lo aguantó como pudo. Que por cierto, esto me recuerda al corto que comentabais antes, el español, el de Macarena Gómez, sí. etcétera. Que mira, yo reconozco una cosa. Es que al menos la gente del corto, el corto es malo para pegarle de bofetadas. A todos los que lo hicieron.
Creo que
Pero los tíos tuvieron los santos huevos de después de la película, del cachondeo que hubo y los abucheos,
sí, pues director,
de salir
pobre,
delante a hablar y a saludar.
Pero qué remedio,
chicos.
Estamos de allí.
No cabre...
es que va con el sueldo.
Chicos, no cabréis. Es que ya llevamos una hora de programa. Yo os pido disculpas, mi disculpa, pero vamos finalizando, si te parece, Lorenzo.
Sí.
Y ya nos metemos en la siguiente... Si no, va a venir el Spendable con las rebajas.
Sí, no.
Con la porra.
Con la porra, sí.
Bueno, pues termino un poco comentando el palmarés. En la sección oficial ganó La Cueva, que no la vi porque por la expectación que habían creado fui a ver Lord of Tears, me arrepentiré toda mi vida.
Yo fui el que... Yo sí que vi La Cueva.
Pues tuviste suerte.
Pues habla, Jesús.
Pues la van a estrenar en julio, así que todos podéis ir a verla en julio. Por lo visto... se presentó hace 2 años en Sitges, en el festival de Sitges, pero se tuvo que regrabar porque un productor le dijo que había cosas que no estaban muy allá y que si la quería estrenar en cine que tenía que regrabar el 50% de la película. Es todo en una cueva muy pequeñita, con cámara en mano. La verdad es que está bien.
Bueno, mejor que los Lord of Tears, seguro. O sea, ya te digo que menos mal que como iba acreditado no gasté dinero, pero bueno, los que se lo gastaron se estarán todavía acordando de... Bueno, rápidamente. La sección Dark Vision, Cruel Unusual, impepinable, o sea, no hay duda, la mejor película que echaron en todo el festival. Del público, Savage, supongo que por no dárselo también a Cruel Unusual, se lo dieron a otra, digo yo, o quizás por la masa de votos. Sección Madness, Pin-Up Dolls on Ice, no la vi, de la sección Madness no vi ninguna,
yo
la
sí
sección
vi,
Madness
o sea,
me la salto.
¿Qué tal?
Pues a mí no me gustó mucho, la verdad.
¿No?
Pero que creo que fue la única peli así un poco más gamberrilla que
no,
había.
No, hubo alguna más. El primer día estaba esta de Demon's Rook. Pero ya digo que la sección Madness yo no he visto ninguna, así que no puedo decir nada. Porque...
Jesús, ¿tú ibas acreditado? Porque...
No.
Porque igual estamos equivocándonos.
Yo me compré
un bono. Que has visto tú más que...
No, hombre, yo me compré un
es broma.
Un bono y... y fui a ver las que pude.
De hecho, lo suyo, y ya que estamos aquí, lo comentamos, lo suyo sería que acrediten a dos personas por medio, para que, sí, para que una pueda ver a una y otro a las otras.
Mira, muy buena idea.
Y así poderlas ver todas, porque claro.
Pero el de la sala 2 es como año que viene del equipo, ¿no? Porque...
Pues las mejores las echan ahí siempre, ¿eh? Las sí. mejores que he visto las han
pero dos acreditaciones. Es que te sacan en camilla.
Ya, pero por el dolor, pero no por. Porque es muy incómoda la sala, no porque sean malas las películas.
Pero que es un dolor de piernas por este ¿sí? pedazo de programa que es la Parada de los Monstruos.
Efectivamente, ¿no?
Hacemos eso y más, esos sacrificios.
A mí me duele habitualmente la tercera pierna y se me quita el dolor rápido.
Venga, oye, dejadme rápidamente.
Te dejamos de...
Venga, casi todos los premios técnicos se los llevó Wolf Creed 2, otra que no vi, porque me parecía un blockbuster y elegí otras.
¿Ya había visto la primera?
Tampoco. Entonces, vamos a ver, mi criterio para ver
la segunda. Me pasó igual, claro. No había visto la primera, ¿para qué voy a ver? Claro. Bueno, perdón, sí que había visto la primera. Pero me dijeron que era igual la segunda que la primera.
Dicen que estaba bien. Yo es que mi criterio fue ver las películas que no voy a tener oportunidad de ver en el cine más adelante. Entonces fue un poco seleccionar películas que me iba a costar más luego verlas en cine estrenadas. El cortometraje internacional Lothar. Supongo no, coincidió con una película de las que no fui a ver, así que claro, lo malo es que los cortometrajes acompañan a películas, si no ves la película no ves el cortometraje. Y el ganador español nacional, 24 horas con Lucía, otro de los premios que me parecen impepinables. Es un cortometraje como la copa de un pino, es un planteamiento cojonudo, está muy bien hecho, es una idea maravillosa, maravillosamente realizada. Es muy divertido, de estos cortometrajes que te cuentan algo, y además que es una idea divertida, bien llevada, que no es el típico cortometraje de poesía, como un anuncio de coches o de perfumes, es un cortometraje de verdad.
Con historia.
Y es buenísimo. La lástima es que llevándoselo él, no se lo llevó otro también muy bueno, que también español, que es el de que es un homenaje a Regreso al Futuro y cuyo título no recuerdo. Bueno, da igual, lo miráis.
A tomar por el
sí,
culo.
Sí, es que lo tenía, tengo aquí para mirarlo, pero me aturullo hablando y no voy a poner a buscar. Y una cosa última iba a decir, cosa que no me acuerdo, así que nada, lo dejamos.
Bueno, de aquí a la hora te voy a acordarte.
Mientras escuchamos la sintonía de Wanji, si te acuerdas al comienzo, la escuchamos. Vamos a escuchar la sintonía de Wanji. Sí. Oh. Bueno, ya está. Ahí está.
Esa es la sintonía.
Ha sido interrupto.
Cuando enciendes un cigarro esperando el autobús, es que lo enciendes y llega el autobús, lo mismo.
Dinos.
Vale. El último día que asistí, el sábado por la noche, que era en la sección Panorama, donde mostraban, donde no entra concurso y muestran obras que por su prestigio, por sus premios, creen que merece la pena que se muestren. Vi dos films muy interesantes. Un corto que se llama Sequence, que está dirigido por un español, pero es producción norteamericana, que es una absoluta maravilla. Seguramente es el mejor corto que he visto, no voy a decir en mi vida, pero en los últimos 10 años. Es una absoluta maravilla. Yo os recomiendo Sequence.
Pero
secuencia.
¿Es de terror o fantástico?
No cuento nada. Hay que verlo. Es una absoluta maravilla de corto. De nuevo, contando una historia muy compleja, pero muy bien contada, absolutamente original.
¿Actores famosos o desconocidos?
No, todo desconocido. Director desconocido, supongo que en el futuro será bastante más se va a hacer conocidos, viendo lo que hace. Actores desconocidos. Es un tipo que se despierta y de pronto...
¿No habías dicho que no ibas a contar nada?
No,
pues
nada.
Ya está.
Vale.
Sequence.
Es sobre un tipo que se despierta y todo el mundo ha soñado algo... Todo el mundo, en el mundo entero, ha soñado algo de él que hace que le repudien o que le quieran matar. Y no digo nada más.
Se llama Sequence.
Sequence.
¿Y cómo se llama el director, has dicho?
Pues está en internet.
Lo miráis.
IMDb.
Mira, está aquí, lo miráis. Y lo echaron con la película Found, que es una película independiente muy interesante. Ha ganado como 30 y tantos premios, la mayor parte de ellos a la mejor película. Y es sobre un adolescente que sufre bullying en el instituto y que descubre que su hermano es un asesino en serie. Esto,
encima.
Como digo en la mini crítica que hice, no es spoiler, porque esto es lo que cuentan en el primer minuto. Antes de los títulos de crédito ya te están contando esto. Y es una...
A ver, que yo... Sí. Que yo tengo mejor red wifi que vosotros. Sequence, el director se llama Carles Torrens.
Muy bien,
eso es.
Carles Torrens.
Pues con Carles Torrens Ha sido un placer. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, amiguitos. Ahora sí que sí. Antes de dar una falsa alarma, tiene que sonar esto. Pues sí, amiguitos, efectivamente, estamos hablando de Hércules.
¡Hércules!
Hércules, un grande. El hijo más... de Zeus.
¡Hijo de Zeus! El hombre más poderoso del universo.
Hijo de la gran Hera.
No, no es hijo de Hera, ¿no? Es hijo de Alcmena. ¿No? ¿Cómo va a ser hijo de Hera si Hera le odia?
Es verdad.
Entonces, no, sería un dios completo.
Tienes toda la razón.
No, hombre, ¿no? Es hijo de Hera en la versión de Disney.
Eso, por Dios.
Sí.
No, bueno,
pero
dios,
no voy a hablar
no,
de la
Zeus,
versión, no voy a hablar Hércules. De la versión de Disney porque no voy a hablar de ninguna
Zeus,
de las
Tous.
Millones de versiones animadas que hay. Entonces voy a limitarme solamente a las versiones con seres humanos porque esto de Hércules da
oye,
para un podcast, sino para 100.
Voy a decir una pijada. Si decimos Hércules, tenemos que decir Júpiter. Porque si decimos Zeus, tenemos que decir Heracles.
¿Qué?
No me da la gana. Porque son películas y se llama Hércules. Porque el día que estrenen Las asombrosas aventuras de Heracles, pues entonces vas tú y la ves. Pero como esa película no existe,
claro.
Vamos a seguir con esto.
Yo no he entendido esa referencia. No
sé. Heracles es el nombre griego del personaje.
Yo soy muy torpe.
Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar ya con las versiones cinematográficas del
héroe. Momento,
¿cuánto
vas a tardar en tu exposición?
95-100 minutos aproximadamente.
O sea, que de aquí a las 8...
No, mañana por la mañana creo que estaremos ya listos para
empezar. ¿Pasa de las llaves o que quede con el Expendable?
No, le digo al Expendable que nos vamos a jugar con lo cual.
El Expendable imagino que será. El Expendable imagino que será fan de Hércules, ¿no? Porque él hace pesas
sí,
y
es
eso.
Muy hercúleo,
¿no?
Sí.
Bueno, pues la primera película de la que voy a hablar es Caviria, que es una película muda italiana de hace muchos millones de años.
¿Con Silvia Cochina o no?
No.
Todavía no.
Queda un poquito para eso. Que no aparece Hércules, sino un personaje llamado Maciste, pero que en la primera versión del guión era Hércules. Y la única razón por la que le cambiaron el nombre es porque el director creyó que Maciste era un sinónimo erudito de Hércules por un error de traducción que luego se demostró que no era así. En cualquier caso,